Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Con la mejor de las vibras con las que se puede arrancar un programa de radio, especialmente uno dedicado a la ciencia. Esta canción que acabas de escuchar fue imaginada para producir bienestar y además contó con la colaboración de The Black Keys con Beck, porque resulta que los Black Keys se han propuesto hacer un nuevo disco que pues básicamente se preguntaron qué pasará si invitamos a nuestros mejores amigos a hacer música, y pues esta canción que escuchaste, que se llama Beautiful People, es uno de los resultados de esta colaboración. Así que bueno, ya muy pronto viene lo nuevo de los Black Keys. Por lo pronto te damos la bienvenida a este programa que se llama Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y del otro lado se encuentra mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por estar en sintonía una vez más aquí en su programa Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentran en las redes sociales como arroba aquelricardo, y pues nos da gusto que nos den la oportunidad de llegar hasta ustedes, sea donde sea que nos estén escuchando. Ya sea en vivo, en el estreno de este programa, en Radio Universidad, en el 104.3 de la FM en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, o en alguna de las retransmisiones que nos hacen el favor nuestros compañeros de la red Radio Universidad de Guadalajara de llevar hasta ustedes. O también, ¿por qué no?, en Radio Universidad de Colima, allá en el vecino estado de Colima, el homónimo de la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y también les recordamos que tenemos nuestro Twitter, @ultravioletafm, donde pueden ver más contenido de este y todos los demás programas, más de 100 que ya hemos hecho para ustedes.
Este es un programa que especialmente creo que debería tener la atención de las personas que viven en Colima. Aunque nos compete a todos y creo que toca un tema especialmente sensible, creo que en específico para la gente de Colima sería muy importante, así que no se vayan, porque hoy vamos a platicar con la licenciada María de Lourdes Gutiérrez González, que es llamada cariñosamente bióloga por parte de quienes tienen el gusto de trabajar con ella y que ha emprendido una tarea que exige mucho coraje, y nos referimos a ser activista ambiental. Ser activista en general no es una tarea sencilla, pero lo que se relaciona con el medio ambiente enfrenta también múltiples complejidades de las que vamos a estar platicando el día de hoy, porque quizás el mejor principio para tomar una de estas banderas es tener un gran amor y un gran respeto por algún paisaje natural, que en este caso la bióloga Lourdes Gutiérrez pues lo tiene justo por Cuyutlán, que es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy.
Y es cierto, Anabel, como tú lo mencionas, el medio ambiente es algo que nos compete a todos. Ya hemos hablado largo y tendido de este tema aquí en Ultravioleta con muchas otras invitadas que hemos tenido la fortuna de tener aquí en nuestros micrófonos, porque pues al final de cuentas lo que hagamos en el entorno que nos rodea terminará inevitablemente reflejándose hacia nosotros. Este es el caso del ecocidio en ciernes que está por ocurrir allá en el estado de Colima, porque si bien ya también hemos hablado de esto, tiene que existir un balance entre la explotación responsable de los recursos naturales y del medio ambiente y su conservación para que pueda ser un proceso de regeneración, ¿no? Que este equilibrio del que nosotros somos parte pueda mantenerse al mismo tiempo que podemos sacar provecho de la naturaleza. Lo malo es que muchas veces se anteponen intereses económicos o intereses incluso de conveniencia. De conveniencia, hablo de conveniencia geográfica o de conveniencia de materias primas que estén más cercanas o incluso de carreteras que estén pasando por tal o cual lugar, que es lo que pone en riesgo unos delicados ecosistemas e incluso actividades económicas que se han desarrollado en las zonas que son propensas a este tipo de incidentes a lo largo de siglos.
Sí, y eso es parte de lo que lo vuelve especialmente grave. Y también decir que cuando suceden estas cosas que involucran el medio ambiente, la gente tendemos a decir, ¡ay, me hubiera gustado saber antes que esto estaba pasando para actuar, pero no me enteré, no sé por qué no salió en las noticias, no supe yo qué pasó! Este es justo ese momento que cambia el futuro y que le permite a la sociedad civil tomar una postura mucho más decidida. Les queremos contar que pues la bióloga que nos acompaña el día de hoy pues es parte de un movimiento que protesta contra la instalación de una planta cerquita del estero Palo Verde, que tiene una enorme riqueza para el estado de Colima. Y como bien decía Ricardo, pues bueno, este tema de la producción industrial genera empleos, pero también está poniendo en riesgo cosas tan importantes como la seguridad alimentaria o la biodiversidad que vive en este espacio. Por supuesto, este tema ha sido llevado a los tomadores de decisiones, al gobierno estatal, porque las consecuencias de dejar esto de lado serían muy graves para la región y para las próximas generaciones. Y yo soy una convencida de que todo lo que tenga que ver con el agua o la protección de los recursos naturales debería llevarnos a las movilizaciones, porque es algo que impacta realmente en nuestra calidad de vida y que a veces no tiene la atención que debería tener a pesar de todo esto que les estamos comentando que es gravísimo.
Y es que para quienes nos estén escuchando en algún lugar fuera de Colima, este estero es prácticamente vecino de la localidad de Cuyutlán. Está muy cerca de la población de Armería y muy cerca también de Tecomán. Y este paraje que se encuentra en esta zona, pues es un lugar de mucha belleza natural, de mucho resguardo de animales, de plantas e incluso, y como ya lo hemos hablado en Ultravioleta, los esteros son un ecosistema sumamente importante porque sirven para que especies marinas, especies de agua dulce, de agua salobre, puedan tener un espacio seguro para anidar y para procrear. Entonces, esa es una de las grandes importancias que radican en esta zona. Y además se encuentra muy cerca de las salinas famosas de Cuyutlán, por lo que también un desarrollo industrial en esta zona podría en riesgo, generaría trabajos, pero pondría en riesgo muchos otros más.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan porque ya regresamos con la entrevista que realizamos para ir a profundidad de este tema y preguntarnos juntos si se puede hablar de progreso a costa de los ecosistemas. Esto es Ultravioleta Radio, no se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias de nuevo por estar de vuelta en Ultravioleta Radio. Les cuento que hoy estamos hablando sobre el peligro que enfrenta el acuífero en el estero Palo Verde, que por cierto es el más grande de Colima y que está en riesgo por intereses particulares. Eso quiere decir que los manglares, las tortugas, 130 especies de aves y demás está en peligro por las malas decisiones de nuestra especie. Así que atentos, esta causa nos compete y tenemos que hablar de todo lo que está sucediendo allá y de cómo podemos comprometernos como sociedad civil cuando el ecosistema se ve amenazado y nuestros recursos naturales podrían perderse por no actuar a tiempo y no alzar la voz cuando más se necesitaba.
Y es que esto también lo hemos visto en muchas otras instancias a lo largo y ancho de nuestro país, por citar algunos, y no hablando de casos específicos, concesiones mineras, el famoso fracking que en algún momento también se estuvo proponiendo y que sospechosamente ahora ya nadie habla de él, también concesiones forestales, entre muchas, muchas otras más. Tenemos una gran cantidad de instancias en las que las voces que querían defender a estos ecosistemas fueron acalladas, fueron puestas a un lado, sin darles la oportunidad siquiera de proponer o de decir por qué es mala idea este tipo de progreso. El progreso y el desarrollo tiene que venir con conciencia social y con conciencia medioambiental, y más en estos tiempos tan peligrosos y críticos que estamos viviendo con el calentamiento global y con la exterminación de las especies que habitan nuestro planeta. Así que, sin más, vayamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tuvimos con María de Lourdes Gutiérrez González y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? En repetidas ocasiones, nosotros les hemos dicho que una de las únicas luchas que de verdad importan en este momento es la que tiene que ver con el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Hoy invitamos a una activista ambiental que probablemente piensa lo mismo que nosotros. Les presento a la licenciada María de Lourdes Gutiérrez González. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara y se dedica a la consultoría ambiental y al cultivo de cafetales, entre muchos otros temas, que además es la vocera especialista de un conflicto ambiental que está defendiendo los intereses de la sociedad civil en Colima. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Contenta de estar aquí con ustedes, tratando un tema tan importante, ¿verdad?, para todo el estado de Colima, y esperemos que sea fructífero lo que pueda yo comentarles.
Por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando en las inmediaciones del estero Palo Verde, del Tortugario y de la laguna de Cuyutlán. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allá?
Trataré de hacer un poco de historia. En el año 2016, el gobierno municipal de ese entonces realizó todas las acciones para poder modificar el vocacionamiento de uso de suelo en unos terrenos colindantes con el estero Palo Verde, cercanos a la laguna de Cuyutlán, cercanos al Tortugario, y muchos otros elementos ambientales. Esa modificación que se hizo al PDU, es Programa Parcial de Optimización, que hizo Armería, la verdad no consideraron muchos elementos ambientales que sí deben de considerarse porque están en la LEGEPA, que es la ley federal, y porque están también contemplados en las leyes estatales. No consideraron elementos ambientales y sin embargo así autorizaron esa modificación al PDU. Esa modificación se hizo, era un terreno agrícola, de hecho el ordenamiento ecológico del territorio que está actualmente vigente lo señala, y de hecho el ordenamiento regional, que es el de la laguna de Cuyutlán, de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán, lo señala como un uso agrícola más bien orgánico, entre comillas, ¿sí? O sea, sin emplear sustancias tóxicas, todo con el afán de proteger el entorno que, como les comento, ya se encuentra asentado ahí, ¿verdad? Se hizo esta modificación para lo que era un puerto seco. Entonces, un puerto seco sí es impactante, pero no tanto como lo que quieren hacer ahora, ¿no? De implementar una planta para la producción de urea y amoníaco, y ahora pues por estrategia ya le cambiaron a producción de nitrogenados para que ya no se escuche tan feo, ¿verdad? Pero la verdad es que para poder operar ese tipo de plantas o ese tipo de generar ese tipo de productos requieren dos plantas, una planta desalinizadora y lo que es la planta propiamente dicha para la generación de los productos, ¿sí? Lo que nos preocupan las dos, pero la planta que es desalinizadora está, de acuerdo con los planos que presentaron en una manifestación de impacto ambiental el año pasado, la planta desalinizadora se encuentra a 80 metros de lo que es la línea de manglar del estero Palo Verde. Hay una norma, es la 022. La norma 022 señala claramente que no se puede realizar ninguna actividad a menos de 100 metros de la línea del manglar porque lo puede afectar, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones, o sea, no es nada más, nos interesa mucho la seguridad social, pero es evidente que están inmersos en un ecosistema demasiado rico y sensible, y que no lo podemos arriesgar de esa manera. Colima es muy pequeñito y por lo mismo tenemos muy pocos sitios bien conservados como lo está ese lugar, como para todavía ponernos a arriesgarlo, ¿verdad? Para mí que eligieron el peor lugar para poder tratar de operar un proyecto de esa magnitud.
Sí, porque si nuestros radioescuchas van y consultan un mapa, pues vemos que Cuyutlán está en un espacio en medio entre el trajín absurdo, ¿no? Que llega a tener el puerto de Manzanillo, que es uno de los más ocupados de todo el país, y también pues ya las zonas metropolitanas de Tecomán y todo lo que eso implica, ¿no? Además de estar cerca de zonas económicamente productivas que han estado ahí por décadas, si no es que ya siglos, como es la sociedad de Salineros. Entonces, ¿cuál sería, digamos, hoy ya está la planta ahí? ¿Qué es lo que sucedería si empieza a producir todas estas sustancias?
Mire, Ricardo, los compañeros, yo hemos platicado mucho sobre eso, ellos han pedido mucha, han obtenido mucha información también. Una planta, como les decía, son dos plantas las que se necesitan, ¿verdad? Lo que es la planta propiamente para la producción de amoníaco, y urea, generan emisiones que son muy contaminantes. De hecho, generan los gases que son ahorita los generadores más importantes de cambio climático, ¿verdad? Hay riesgos de explosiones, hay riesgos de fugas. Los errores humanos existen, o sea, no puedes decir nunca va a suceder nada. Ahora que he tenido que leer, como no tienen idea, ¿no? Fíjense, en diciembre del año pasado hubo una fuga en Morelia, una fuga de amoníaco de una fábrica de hielo, apenas hace un par de meses o menos de un par de meses, hubo intoxicados, etc. En diciembre del 2022 en Veracruz, también una planta que le llamaron agronitrogenados, tuvieron que desalojar 5 colonias, 300 habitantes, desalojar escuelas porque hubo fugas de amoníaco. En diciembre también del 2022 también hubo otra fuga de amoníaco en Oaxaca. Ahí se tuvieron que sentar las autoridades para ver cómo reparar el daño. O sea, no es nada más me pongo ya, sino que se debe de ver pues los riesgos que hay en todo el entorno, y es obvio que en este caso hay emisiones. En este caso hay riesgos, y no nada más para la sociedad. Ahí en esos terrenos, porque ya anduve por ahí, pues viéndolos fuera y todo eso, ¿no? Porque ya tienen prohibida la entrada ahí. Los mantos freáticos, no nada más ahí, sino en todo Cuyutlán y buena parte de Almería, los mantos freáticos están muy elevados, ¿sí? Entonces, hagan en cuenta, escarban ustedes y en esa zona tengo reportes por los ejidatarios, me dicen, bióloga, a los 2 metros encontramos el agua. Entonces, ahí está en riesgo los mantos freáticos también. De hecho, son áreas inundables. Acuérdense ustedes de que estamos en una zona sísmica. 100%, eso no lo podemos negar. De que se generan tsunamis de diferente magnitud. No tengo que ahondar en la historia que tiene Cuyutlán sobre los tsunamis que se han generado ahí. Y todavía le pones esta planta, o sea, como que no cuadra, ¿verdad? Ahora, la planta desalinizadora, ya hubo ahí intelectuales que trataron de ridiculizar las reuniones que hemos tenido con los diputados. Tuvimos una reunión en el Congreso este viernes pasado, y hacían los comentarios de que la planta era salinizadora, que no es tan impactante para el medio ambiente, que se hacía la referencia a que alguna diputada decía ahí que no se va, que se van a absorber las tortugas, los peces, que esto, que el otro. No va por ahí. Miren, espero poder explicar esto, que es una de las cosas que a mí más me preocupa. Los humedales, el estero Palo Verde, es una mezcla, ya lo saben, de agua salada y agua dulce, ¿verdad? Crea un ecosistema muy especial. Los humedales, y sobre todo esa zona, son, haga de cuenta, como incubadoras o como nidos para muchos peces, crustáceos, los camarones, o sea, los cangrejos. Entonces, esos esteros son áreas de anidación, son áreas, cumplen ahí sus ciclos biológicos para ahora, buena parte de sus ciclos biológicos para luego salir al mar. Entonces, no es que absorba peces o absorba tortugas la planta, lo que pasa es que absorbe larvas. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, las larvas del camarón tiene diferentes estadios, ¿sí? Pero en uno de sus estadios mide 270 micras una larva de camarón. 270 micras. Para darles un ejemplo, porque muchos quizás no me vayan a entender. Una micra, tú tienes aquí un metro, ¿sí? Una regla de un metro. Divídela en 1,000,000 de partes y eso es una micra. O sea, son organismos microscópicos. Y si no, tú metes bombas para absorber el agua de los mantos acuíferos, cercanos a los esteros, cercanos al mar, etcétera, etcétera, o sea, no vas a absorber tortugas ni peces. O sea, es irrisorio eso. pero sí vas a absorber muchos organismos que son la base para que exista la vida marina.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hablando de ese fenómeno de que Cuyutlán se encuentra en una zona sísmica en la que antes han pasado tsunamis, creo que es un buen criterio para sentirnos preocupados por lo que nos contaba la licenciada Lourdes Gutiérrez González, porque todavía está fresca la memoria de esa ola verde que destruyó 25 kilómetros de costa y cobró la vida de casi 100 personas que esa mañana se estaban preparando el café cuando apareció una ola gigante que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Entonces es muy increíble que, partiendo de que esta historia todavía se cuenta el día de hoy, ni siquiera así haya una preocupación más determinada ante lo que estamos platicando el día de hoy.
Porque los agronitrogenados, que es un eufemismo, ¿no?, son fertilizantes, como ya escuchamos en esta entrevista, que conllevan una gran cantidad de procesos industriales altamente contaminantes. Pero de eso seguiremos hablando luego de este breve corte de estación. No se vayan, seguimos aquí en Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántas toneladas de plástico se desechan al mar anualmente? Inciso A, 1 millón. Inciso B, 23 millones. Inciso C, 77 millones. Inciso D, 12 millones. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántas toneladas de plástico se desechan al mar anualmente? Según un estudio de la Fundación Española Aquae, anualmente más de 12 millones de toneladas de plástico pasan a formar parte de nuestros océanos. El 70% se va al fondo marino y el 15% se queda flotando.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta con nosotros en Ultravioleta Radio. Les recuerdo que pueden escribirnos a @ultravioleta_fm. Y hoy estamos platicando sobre lo que está sucediendo en el estero Palo Verde, ahí en Cuyutlán, que además tiene consecuencias turísticas, económicas, y la que más nos preocupa tiene que ver con las consecuencias ecológicas. Y hemos estado hablando a lo largo de esta emisión de si no es un precio demasiado alto a pagar, o si no podríamos proponer otro sitio que no afectara el patrimonio natural de Colima, que pues justo en ese punto es muy relevante.
Y es que también, confiando en las regulaciones o en las inspecciones medioambientales que el gobierno tiene la obligación de realizar, pues no quedaría yo muy satisfecho con este tipo de seguridades que nos podrían dar quienes otorgan estos permisos. Pero bueno, sigamos escuchando esta entrevista que se está poniendo muy buena, y abran muy bien sus oídos para que esto pueda llegar a más personas. Ella es María de Lourdes Gutiérrez González y esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Además, que pues, se ha visto, ya lo hemos visto también aquí en Jalisco, que es un ejemplo, digamos, más cercano para la audiencia que nos escucha acá en Jalisco, con el estero El Salado, que es parte del ecosistema de Puerto Vallarta, que poco a poco los desarrolladores le han ido comiendo con efectos adversos, para el microclima local, para el desarrollo de las especies como son murciélagos, peces y demás, que ya hemos también hablado aquí en Ultravioleta, para ir ahora a un lugar que francamente está mucho mejor protegido porque tiene más espacio entre las zonas pobladas más cercanas, y las zonas pobladas son más pequeñas, como es Cuyutlán, podría ser Armería, y como para llegar a poner una planta que no tendría nada que estar haciendo ahí, para simplemente traer un desbalance tanto químico, biológico e incluso del paisaje, ¿no? a esta región. También vimos que la planta desalinizadora, muchos podríamos tener la idea de que, pues, qué tan problemática puede ser, ¿no? Además de que, bueno, consumen demasiada energía, porque es necesaria la energía para separar la sal del agua y hacer agua potable, que es lo que se necesita para poder hacer los procesos en esta fábrica de nitrogenados. Pero tienen otros efectos adversos, ¿no? Porque existe un producto residual. ¿Qué nos puede platicar de esto?
Y qué bueno que toca ese tema, Ricardo. Fíjese que, como le comentaba al principio, ya con todo este asunto me ha tocado leer muchísimo, y tenemos gente que nos apoya incluso en otros países, gracias a Dios, y me ha llegado información. En Estados Unidos, es importante lo que usted comenta ahorita, en Estados Unidos hay empresas que se dedican a la construcción de plantas desalinizadoras. Me enviaron un artículo en el que, para la construcción de estas plantas desalinizadoras, obviamente tienen que perforar y extraer el agua y volver a inyectarla, ¿sí? Entonces, para extraerla, ellos pues hacen sus estudios hidrológicos, y entonces ya ven si el agua la pueden extraer a 50, a 100, a 200 metros de profundidad. Pero por motivos ambientales, por protección ambiental de los mantos acuíferos, inyectan el agua que entre comillas reciclan, la inyectan de 500 a 1000 metros de profundidad. ¿Para qué? Para poder resguardar los mantos acuíferos, o que estas aguas residuales puedan afectar algo más al entorno en la superficie o en un entorno inmediato, ¿verdad? Sin embargo, el estudio que presentó la empresa el año pasado a la Semarnat, van a extraer el agua a 50 metros. ¿Y a cuánto cree que la van a inyectar? A 100 metros. Al acuífero. O sea, al acuífero. Entonces, mucha gente pues no se da. Pues yo, gracias a Dios, me he dedicado ya mucho tiempo a estas cosas, y pues sí ves eso y dices, por Dios, o sea, y todavía dicen que es un paraíso eso, el colocar esa fábrica ahí, que va a dar a muchos empleos, que va a dar esto, ¿a qué costo?
Porque muchas veces estamos pensando, ¿no?, que es necesario establecer este tipo de industrias para poder generar empleos y luego llevar el progreso a algunos lugares. Hay un ejemplo que ahorita se me vino a la mente muy, muy, pues, muy fresco, ¿no? Bueno, no es tan fresco porque es un ejemplo ya viejo, pero lo que sucedió en el Mar Aral, allá en la Unión Soviética. Empezaron a desviar ríos, empezaron a desviar pues, toda esta infraestructura hidrológica, ¿no? Modificando el paisaje para dar muchos empleos, sí, en fábricas y en campos de algodón. Pero el día de hoy, todos los empleos que generaron con estas fábricas, con estos campos de algodón, se fueron porque ya no hay agua, y el Mar Aral, que era uno de los mares de agua dulce más grandes en el planeta, está seco. Ya no hay quien pueda pescar ahí, entonces es una zona muerta, tóxica, todo por unos empleos con una visión a un corto plazo. Eso es algo que a lo que estamos condenados si se repiten este tipo de vicios en la zona de la costa de Colima, ¿no?
Sí, pero no aprendemos, ¿verdad, Ricardo? Mire, qué bueno también que toca ese tema, porque yo creo que todas esas personas políticos, intelectuales aquí en el estado de Colima que están a favor de la implementación de esa planta deberían de estudiar un poquito lo que es el triángulo de la sostenibilidad, que yo me imagino que usted ya lo ha visto. ¿Cuál es el triángulo de la sostenibilidad? Debe estar el equilibrio, el aspecto social, económico y el ambiental. Todo el mundo entero va hacia la economía circular. Si la economía circular que contempla mucho los aspectos ambientales, los aspectos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en lugar de ir para adelante, pues como que vamos para atrás, ¿verdad? Claro que sí son importantes los empleos. De hecho, se los hemos comentado. No estamos en contra de que se ponga, de que se opere esa planta, pero en un lugar más adecuado. O sea, así como le echaron neurona para ponerla ahí, caray, pónganlas a trabajar más, colóquenla donde progenere menos daño. No estamos, créame que existimos muchos ambientalistas que no somos radicales, sabemos que se necesita la prosperidad, los empleos, los productos, el comercio, etcétera, etcétera, pero se van a lo más fácil. Y así como decimos, lo barato sale caro, lo fácil sale muy caro. ¿Por qué quieren poner esa planta ahí? Porque ahí tienen a la mano, tienen las vías del tren. Y ustedes ya saben lo que significan ahorita las vías del tren, ¿verdad? Tienen ahí una vialidad que ahorita se está construyendo a 6 carriles, afectando arbolado como no tiene ni idea, incluso manglar. Entonces, están viendo nada más lo que es el aspecto económico, les sale más barato. ¿Por qué no perforan a 500 metros? Es muy caro, es muy caro. Entonces, por abaratar, pues es mejor pues, que se friegue el ecosistema y la sociedad pues que no diga nada. Afortunadamente los compañeros con los que apoyamos somos un grupo de 7 personas quienes estamos pues más en contacto haciendo planes para todo lo que queremos pelear, defender, ¿verdad? Que no quisiera usar la palabra pelear para defenderlo. Ellos aportan muchas de estas situaciones. Anoche, todavía eran las 2 de la mañana cuando me estaban todavía mandando imágenes de maquinaria trabajando, etcétera, etcétera, sin permisos, ¿verdad? Entonces, repito, es importante el progreso, claro que sí nos interesa, pero caray, que se sienten y usen más las neuronas, la inteligencia que el creador nos dio para poder ubicar este tipo de actividades que se necesitan, pero en lugares que no afectemos tanto ni al aspecto ambiental ni al aspecto social.
Esto que nos menciona nos preocupa mucho y quisiéramos saber cómo podemos involucrarnos las personas que están directamente en Colima y que están enterándose de esto, porque luego eso pasa, la gente dice mucho, ay, pues yo no me enteré, no sabía qué hacer, no se me ocurrió cómo ayudar. Nosotros, desde nuestras trincheras y la sociedad civil de Colima, ¿cómo pueden unirse a la causa de defensa del medio ambiente?
Si me lo permiten, yo sí invitaría a todos los colimenses, porque repito, Colima es muy chiquito, nos afecta a todos, en mayor o menor grado nos afecta a todos. El viento no tiene fronteras, la naturaleza no tiene fronteras, el agua no tiene fronteras, es una cosa, me voy a salir un poquito del tema, es una cosa que me preocupa mucho, porque ustedes saben lo importante que es la sal en Cuyutlán. La sal en Cuyutlán es la más apreciada a nivel mundial. Entonces, si tienes aquí una área salinera y a un par de kilómetros tienes una planta productora de agronitrogenados, pues va a bajar la calidad. Es como un terreno, ¿no? Te baja la plusvalía si le tienes ahí una gasolina o qué sé yo. Es igual en el turismo, o sea, una plusvalía bajaría muchísimo. Entonces, les decía, el agua no tiene fronteras. están en riesgo, las salineras, que tiene la cooperativa más importante del estado de Colima, está ahí en Cuyutlán. Va a festejar próximamente 100 años esa cooperativa. La forma en que ellos producen la sal abarca de 500 años hacia atrás, o sea, son las mismas prácticas de nuestros ancestros. Es muy importante proteger todo eso y difundir más la sal, difundir más las actividades que se generan en Cuyutlán. Ese es, por un lado, una de las medidas que estamos proponiendo. La otra es el aspecto jurídico.
Licenciada María de Lourdes Gutiérrez González, bióloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara y una guerrera medioambiental en defensa del estero Palo Verde y toda la zona de los humedales de la costa de Colima. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
No, gracias a ustedes.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Muy probablemente ustedes han visitado Cuyutlán porque es un destino muy cerca de Guadalajara y que tiene mucho turismo nacional que va a pasar un buen rato en estas playas, que además es famoso por la sal que es apreciada a nivel mundial. Con todo esto, nosotros pensamos que tener amoníaco cerca podría no ser la mejor idea y por eso instamos a las autoridades que tienen la oportunidad de hacer una diferencia a no hacer oídos sordos a lo que hemos comentado el día de hoy para proteger los ecosistemas. Hay mucho que se puede discutir, sobre todo, como decía la bióloga que nos acompaña, pues para encontrar un punto medio entre la productividad y el cuidado del medio ambiente.
Porque nos han dicho muchas veces que cuando estamos lavando nuestros baños, echar amoníaco y cloro, pues eso es casi casi una señal de evacuación del hogar, ¿no? Imagínense tener una planta con un elemento tan reactivo cerca de poblaciones, cerca de esteros, cerca de pozos de agua, es prácticamente inimaginable. Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Y así como dice Florencia Andrada en esta canción llamada El Imperio, un poco de R&B para que estén tranquilos esta mañana, tarde o noche, sea cuando sea que nos estén escuchando. Así como dice Florencia, se terminó la paz, se terminó la paz si es que este tipo de proyectos ven la luz y prosiguen a pesar de las voces tan informadas, voces académicas que se oponen y que no solamente es oponerse por oponerse, sino se oponen con argumentos y con conocimiento de causa, con la trayectoria que ya sabemos que muchas veces tienen las instancias de inspección medioambientales. Bueno, así es como se puede llegar a terminar la paz en Cuyutlán. Esta canción es del 2021 del EP homónimo El Imperio y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros.
La verdad es que sí, te estás actualizando cada vez un poco más y tus propuestas han resultado ser muy buenas. Muchas gracias por esta elección.
No, muchas gracias a ti por empujarme a salirme de los 2003 que viví mucho. La primera temporada de Ultravioleta fue de música oldie, que más bien lo que pasó es que me acostumbré a pensar que todavía era de la época, pero ya pasaron más de 20 años.
Eso es muy fuerte, fuertes declaraciones y no ahondaremos en eso.
No ahondaremos en eso definitivamente, pero vamos, ¿qué es lo que sigue?
Vamos a escuchar esta historia sobre Cinia Briceño. Ella fue una luchadora por el acceso al agua, ya que dedicó más de 20 años a denunciar la contaminación de las fuentes de agua de las comunidades del Caribe. Es decir, además de ser una activista muy poderosa, también fue una líder comunitaria muy reconocida. Y dedicó gran parte de su vida a hablar de esos residuos de plaguicidas que volvían el agua pues no apta para consumo humano. Entonces tuvieron que pasar muchos años de malestares, de enfermedades en la piel, de abortos espontáneos, de malformaciones genéticas y demás, para que su exigencia fuera escuchada y que se hablara entonces de que el agua es importante y de que tener acceso al agua limpia es un derecho humano que debe ser garantizado. Ella se dedicó a explicar cuál era la importancia de esto en la vida de las personas y vamos a escuchar un poco más de qué fue lo que logró a lo largo de sus contribuciones. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres activistas destacadas. Cinia Briceño. Cinia fue una activista costarricense nacida en 1974. Trabajó como administradora de la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales de Milano, Texcoco y Moravia de Siquirres, y fue una de las lideresas comunitarias más importantes del Caribe. En 2003, el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica concluyó que las aguas que abastecían a las comunidades de Milano, Cairo, Luciana y La Francia no eran aptas para consumo humano por la presencia de agroquímicos utilizados en la producción y post cosecha de la piña para agroexportación. La alternativa a esta situación eran camiones cisterna que pasaban dos veces a la semana ofreciendo agua limpia. Briceño dedicó más de 20 años a denunciar esta situación y exigir al gobierno que solucionara el problema del agua contaminada que abastecía a las poblaciones de esta zona. Junto a otras personas, en 2007 fundaron el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, organización que reunía a comunidades, organizaciones ambientales, religiosas y sindicales. Este espacio fue heredero directo del Foro Emmaus, que años atrás luchó contra la expansión bananera y denunció durante años la situación de trabajadores y comunidades afectadas. Con apoyo del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, plantearon una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se resolviera de una vez por todas el problema de la contaminación del acueducto. Tuvieron que pasar 15 años de gastritis, enfermedades en la piel, abortos espontáneos, lesiones musculares, malformaciones genéticas y muchas batallas libradas por Cinia y sus compañeras para que finalmente el problema llegara a su fin gracias a la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad con un precio superior a los 100,000 pesos aportados por asociaciones públicas y donde la empresa contaminante nunca se hizo responsable. Este acueducto nunca se habría construido sin la lucha incansable de Cinia Briceño, y cientos de personas que supieron organizarse para defender el derecho a tomar agua limpia. Cinia falleció en 2022 a consecuencia de las lesiones ocasionadas por un accidente automovilístico. Tras su muerte, asociaciones civiles, organizaciones públicas y diversas universidades rindieron homenaje a la llamada Mujer de Agua, como reconocimiento a la incansable lucha por el derecho al agua limpia para las comunidades del Caribe costarricense. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres activistas destacadas. Cinia Briseño.
Ultravioleta.
Esperamos que esta cápsula sirva como recordatorio de que alrededor del mundo son precisamente las mujeres quienes parecen tener una mayor conciencia ambiental y quienes son las principales defensoras del agua, como fue el caso de Cinia Briseño, de quien muchas de las personas que la conocieron la recuerdan como alguien sumamente alegre y determinada, que difícilmente se veía amedrentada por las circunstancias que le implicaba el activismo ambiental. Y pues por eso no podemos dejar de lado estas causas que tienen una relevancia en cómo van a vivir las generaciones del futuro. Y pues desde ahorita ya podemos ver las consecuencias de ser indiferentes a este tipo de cosas como las que hemos discutido a lo largo de esta emisión.
Oye, y es bastante curioso, me resulta, que los activistas medioambientales y activistas políticos, pues siempre o muchas ocasiones mueren en trágicos accidentes de auto de forma prematura. Pero bueno, eso es una discusión para otro momento. Por el momento ya se nos terminó el programa y nos gustaría mucho primero agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención, por estar semana a semana aquí con nosotros acompañándonos. También me gustaría agradecer a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, quienes sin su ayuda este programa simplemente no podría ver la luz. Y sobre todo también a ti, Anabel, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a todos ustedes por ser parte de este esfuerzo por visibilizar el trabajo de las mujeres científicas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en las redes sociales me encuentran como @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.